Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Este confinamiento nos hemos dado cuenta de muchas cosas y, entre otras, de que no somos tan originales como creíamos. Mucha gente ha soñado cosas similares, ha tenido pesadillas, ha tenido comportamientos desorbitados, o bien de consumo de alcohol o de comida o de redundancia en los vicios, muy comunes, muy parecidos unos a otros, y incluso vaivenes emocionales que uno no reconocía, pero que han sido más generalizados de lo que hubiésemos sospechado. Ahora, una perspectiva psicológica sobre el tema del confinamiento nos da claves para entender la pandemia y sale en un libro de Ediciones Alfar que nos ha llamado la atención y que se llama Se hizo el silencio, las 22 claves psicológicas para entender la pandemia. Al otro lado de este libro está Alicia Martos, psicóloga. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Pues interesadísima en este asunto, porque efectivamente yo he visto esto, ¿no? Que realmente hemos ido todos por las mismas pautas, ¿no? ¿Tú también te has sorprendido a ti misma durante el estado de alarma y el confinamiento?
Bueno, sobre todo me han sorprendido los datos que he descubierto, porque yo aproveché mi propio confinamiento para escribir el libro. Entonces, para mí este libro ha sido pues también una autoayuda, ¿no? De, bueno, pues descubrir qué tipo de comportamiento estaban sucediendo, y para mí esta labor de investigación pues también ha sido, egoístamente hablando, un paliativo muy bueno durante el confinamiento. Pero sí que es verdad que he descubierto datos que, bueno, que tú comentabas en el inicio, que me han llamado también mucho la atención y que, como psicóloga, pues a lo mejor no teníamos tanto contemplado. Al final, el comportamiento humano siempre nos sorprende.
22 claves psicológicas. Bueno, pues vamos con alguna de ellas. Por ejemplo, eso, que tenemos pesadillas, sueños o faltas de sueño similares en la pandemia.
Sí, sí, sí. Ha habido también, bueno, de hecho, solamente tenemos que dar un repaso a redes sociales en las que muchos usuarios pues confesaban que efectivamente durante, sobre todo el periodo de confinamiento más estricto, pues todo confesaban ciertos sueños extraños, pesadillas y bueno, que efectivamente los recordábamos mucho más, ¿no? Y bueno, pues tiene sentido, porque al final ese estado de ansiedad e incertidumbre que vivíamos durante el día pues se reflejaba también durante la noche. Al final nuestro cerebro no desconecta del todo, y si efectivamente está viviendo en un estadio de preocupación, pues eso se transmite a todos los niveles. Y el sueño no iba a ser uno menos,
una excepción. Luego, por ejemplo, los consumos se han disparado.
El consumo de alcohol fue uno de los datos que a mí más me sorprendió, porque detrás de eso hay mucho, ¿no? O sea, realmente el dato es pues que se incrementó, no sé si fue en el mes de abril concretamente, un 90% de consumo más que el mismo mes del año anterior. O sea, es una auténtica barbaridad. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que realmente nosotros no tenemos interiorizadas estrategias de adaptación para momentos críticos que sean correctas, ¿no? El peligro que tiene todo esto es que efectivamente no estamos entrenados para pasar una crisis de este calibre, y que de todas las opciones que tenemos para pasar un confinamiento o para adaptarnos a una nueva situación, pues elegimos casi que la peor, porque al final el consumo de alcohol sabemos que es un placer a corto plazo, pero que en el medio y largo plazo tiene un efecto rebote brutal, y si sobre todo se utiliza para paliar un estado de tristeza, soledad o depresión, pues luego lo va a aumentar muchísimo más, ¿no? Entonces, es un reflejo de que realmente la sociedad pues no conoce las estrategias que sean más adecuadas para llevar situaciones así.
La verdad es que con los consumos, bien sea de comida, bien sea de alcohol, bien sea de drogas, bien sea de pastillas, estábamos expresando que sufríamos. Y hay muchos aspectos que hay que considerar con relación a este sufrimiento. Por ejemplo, la falta de contacto físico, ¿en qué medida nos influye?
Pues esa fue una de las quejas, digamos, más sonadas, que yo creo que todos notamos desde el principio. Y de hecho, si preguntamos a cualquiera qué es lo primero que pensaba en hacer después del confinamiento, siempre te decía pues reencontrarte con tus seres queridos y darle un beso y abrazarlos. O sea, al final en España precisamente somos un país de alto contacto, es decir, nuestro sistema relacional depende directamente del contacto físico con los demás. Y no es una cuestión solamente de deseo, de querencia o de personalidad, ¿no? De decir yo es que soy muy de tocar. No, es que el ser humano realmente necesita ese contacto físico. Realmente también, por ejemplo, en el reino animal también se necesita este contacto físico para la supervivencia, ¿no? De hecho, yo en el libro recojo muchos experimentos en los que se demuestra que la privación del contacto físico tiene unas consecuencias nefastas para el ser humano, y también se han hecho experimentos con animales en este sentido, ¿no? Experimentos terribles, tanto en seres humanos como en animales, pero sí que nos dan muestra de los efectos tan nefastos que tiene esto, ¿no? Yo creo que es un poco todo lo que más hemos notado, lo que más hemos echado en falta, lo que seguimos todavía sin saber llevar, sin saber adaptarnos, porque pensábamos que tras el confinamiento íbamos a recuperar nuestra vida social tal y como la habíamos dejado, y nos damos cuenta de que no, de que esta nueva realidad nos toca seguir viviendo con el virus y nos toca cambiar y transformar todo este sistema afectivo que nosotros teníamos montado. Y es por eso que no llegamos a adaptarnos, porque esto necesita mucho tiempo y es un tiempo que no tenemos. Claro. Y nos está costando mucho adaptarnos a esta parte de seguir con nuestra vida social, pero sin el contacto que teníamos antes.
Claro. Luego también hay otras privaciones muy duras. La privación del duelo, por ejemplo, de despedirte de los seres queridos que vayan a fallecer, incluso de poder asistir a su funeral. Ha sido y es terrible.
Es terrible. Es que no pensábamos, o a lo mejor no nos pasa por la mente, que un funeral sea tan importante como cuando nos hemos visto desprovisto de ello y nos lo han prohibido. Es que un funeral, los ritos están implícitos en todas las culturas en el mundo. Es decir, los funerales son muy diferentes dependiendo de la cultura, pero todas las culturas sí que compartimos una serie de ritos para iniciar ese proceso de duelo que es tan necesario para superar la pérdida del ser querido, ¿no? Entonces, al vernos privados de eso, realmente ha habido un incremento muy notable de duelos traumáticos, que se llaman, y es porque efectivamente no hemos podido tener un cierre, una despedida, no hemos podido acompañar a esa persona que estaba enferma. Entonces eso nos causa un doble dolor, un doble sufrimiento que realmente incrementa pues todo este dolor, ¿no? Entonces yo en el libro efectivamente doy pautas también para con alternativas posibles a este funeral, y es hacer un rito privado, individual, en tu casa, en el que hagas algún acto simbólico con que tenga relación con aquella persona que has perdido, para poder iniciar ese proceso de duelo que es tan necesario. Es que es fundamental el proceso de duelo para poder aceptar la pérdida.
Claro, claro. Por eso, por ejemplo, el culto religioso que se ha hecho a través del vídeo y a través de las conexiones de Internet ha sido tan útil para los creyentes, porque han seguido expresando y recibiendo y rezando cosas que a lo mejor no podían hacer físicamente en la iglesia, ¿no? Pero que tienen su sentido.
Efectivamente, y cada uno encuentra su sentido distinto, o sea, pero el caso es hacer algo con el que tú te sientas que inicia ese proceso de duelo y que aceptas esa pérdida, sí.
A tu juicio, las redes sociales, hablando de ello, ¿han sido una ayuda o un problema en este capítulo de la pandemia?
Las redes sociales han sido un caldo de cultivo en esta ocasión para las fake news. Al final, por desgracia, han adoptado un protagonismo terrible, porque siempre, pues en épocas de incertidumbre, yo les llamo a los que inician esta serie de bulos pirómanos emocionales y en redes sociales, y es porque al final es verdad que el perfil es muy parecido al del pirómano, ¿no? Que les gusta hacer el mal y disfrutar de su obra y bueno, ver el alcance que tiene todo, ¿no? Entonces, en redes sociales, la persona que inicia el bulo es un poco parecido. A la hora de compartirlo, es verdad que casi todos hemos incurrido en el error, y no es que lo justifique, pero sí que es verdad que es consecuencia de toda la incertidumbre y desinformación que teníamos en el momento, pues porque había pautas contradictorias, Al principio hubo una negación del virus, lo veíamos como algo lejano, los gobiernos no adoptaban medidas, unos decían una cosa, otros decían otra. Entonces, eso es un caldo de cultivo perfecto para que efectivamente surjan los bulos que vimos. Al final, el ciudadano necesita saber, sobre todo en situaciones tan peligrosas como una pandemia. En la que atañe a la propia supervivencia del ser humano, que no hay razón, digamos, más potente, necesitamos agarrarnos a un clavo ardiendo para conocer, para saber, para bueno, pues tener alguna noción de lo que está pasando. Y por eso es verdad que incurríamos en creer informaciones que no eran del todo veraces.
Por terminar y recapitular de algún modo y recomendando a la gente este repaso de las 22 claves psicológicas para entender la pandemia, que es como se llama el libro, ¿en qué medida esto nos va a cambiar para siempre? ¿En qué medida va a permanecer?
Pues todo depende de cómo transcurra la presencia del virus en nosotros. Yo acabo, de hecho, el libro con una reflexión en la que, bueno, pues se hace un poco el vaticinio de qué va a pasar después de todo esto, ¿no? Tenemos precedentes de otras crisis sanitarias anteriores y podemos hacer alguna predicción válida sobre conductas pasadas, ¿no? Yo siempre digo que no hay mejor predictor de la conducta que la conducta pasada, pero es verdad que en esta ocasión no sabemos hasta cuándo va a estar el virus, no sabemos cuándo va a haber una vacuna, no sabemos si esta vacuna va a ser efectiva. Sí que es verdad que veo que nos está costando mucho adaptarnos. Yo siempre digo que el problema no son las bodas en sí o no es un bar en sí. El problema es que nosotros queremos seguir yendo a una boda o a un bar y seguir haciendo exactamente lo mismo que hacíamos antes. Y eso es lo que todavía no entendemos y nos negamos a aceptar, ¿no? Y eso es el problema que tenemos ahora de los rebrotes, del negacionismo y de todo esto que ha surgido. Entonces, pues depende, si esto no dura más de un par de años, pues a lo mejor sí que es verdad que podremos anormalizar de nuevo nuestra vida. Si esto se va alargando en el tiempo, seguramente haya patrones que se queden para siempre. Y tiene mucho que ver sobre todo con la parte de la relación con desconocidos. Sí que es cierto que yo creo que el contacto íntimo con nuestros familiares y amigos va a seguir como antes. Pero sí que puede ser que con los desconocidos sí que cambiemos ciertos patrones de contacto, el saludo de los dos besos, de la mano. Ahí tengo mis reparos,
sí,
para pensar que va a ser como antes, sí.
Fijaos, porque este silencio que se ha provocado puede cambiarnos para siempre, especialmente a los españoles. Es Alicia Martos, psicóloga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias, Cristina. Otro abrazo para ti. Muchísimas gracias.
Y en esta jornada, en la que las calles de toda España, de 50 ciudades españolas, se han llenado de coches protestando contra la ley CELA, es momento de valorar el castellano, no por una cuestión de superioridad con respecto a otras bellísimas lenguas españolas como el gallego, el vasco o el catalán, sino por valorar una lengua que es la segunda internacionalmente, que es indispensable para el comercio, que prepara a los jóvenes para un mercado enorme en toda Iberoamérica y América española, con entradas al turismo, a los medios de comunicación, etcétera. Digo que vamos a hablar del castellano porque nuestra Elsa González tiene como misión presentarnos las efemérides de la semana, contarnos qué fue noticia la semana que viene, y hoy justamente el español está en el centro de su elección. Elsa González, buenos días.
Buenos días, pues sí, alguien que lo utilizaba magistralmente, de verdad. Y es que el 25 de noviembre de 1562, el próximo miércoles es el aniversario, nació Félix Lope de Vega y Carpio. Fue admirado popularmente en su época como el Fénix de los ingenios. Fíjate, es que triunfó en vida. Y Cervantes le califica como el monstruo de la naturaleza. Cervantes, que era coetáneo suyo también, por su enorme capacidad literaria. Uno de los más prolíficos, por cierto, de la historia. Se le atribuyen 3.000 sonetos, unas 1.800 obras de teatro, en fin, una producción enorme. López de
¡Qué barbaridad! Yo me pregunto si en este caso hay escuela, como ocurre con pintores, donde se auxilian en el taller de otros, pues como pasaba con Murillo, con Velázquez, etcétera, sí. Porque verdaderamente es una obra tan prolífica que uno piensa, ¿tendría negros?
Pues fíjate, todos sus estudiosos, que son muchos, aseguran que en absoluto, porque en muchas de sus obras, además, manualmente, o las dedicaba, o colocaba el título, indicaba, hacía anotaciones, todo es suyo. Y después tiene una producción epistolar impresionante. Se puede seguir su vida, por cierto, muy azarosa, casi día a día, de manera que aseguran que detrás no había nadie. Era un compulsivo del trabajo y de la creación. Dicen que tenía papeles siempre en el bolsillo, que comía con un óleo, con un papel al lado. O sea, siempre estaba trabajando. O sea,
fíjate que dicen de Lope de Vega que a los 5 años leía latín y a los 12 escribió su primera comedia. O sea, que era un pequeño Mozart.
Pero es que leía latín y castellano muy bien, pero es que a los 12 dominaba perfectamente la gramática y la retórica, ¿eh? Por eso, bueno, su uso del español, del castellano, es fantástico. La verdad es que fue un hombre precoz, precoz y excesivo en todos los sentidos. Fíjate, sus lances amorosos son innumerables. Tenía 18 años cuando nace su primera hija. Tendrá en total 15 hijos. De dos esposas y numerosas
amantes. ¿Cuántos hijos tuvo?
Pues 15, ¡ah! pero no, una vida trágica. Y además, cuidado, atendía igual a los hijos de sus esposas que de las amantes. O sea, no había
¡madre
desigualdades.
Mía! ¡Ay, yo no sabía
se
esto!
Se alista en la Marina con su futuro amigo Álvaro de Bazán, en la Armada Invencible. Estudia matemáticas también, astrología, es cosmógrafo mayor de Felipe II. A los 25 años es un autor muy famoso, el más famoso del siglo de oro español en ese momento. Y yo creo que es seguramente el mejor poeta dramático en España. Su vida también desde el punto de vista literario, fíjate, está enemistado con Góngora. Mantienen una pública y larga rivalidad. También con Cervantes, aunque le dedica algunas críticas en la primera edición del Quijote, alaba su talento. Tuvo incondicionales como Quevedo, Vicente Patuel. La verdad es que el siglo de oro en España la marca él y la marcan todos sus coetáneos, porque son un poco el eje de la literatura y de las artes que van irradiando, que irradian hacia otros países. Lope de Vega además crea el teatro clásico español con una fórmula dramática nueva. Mezcla lo trágico y lo cómico, rompe con las tres unidades de la escuela italiana y la retórica de Aristóteles. Y eso estaba así instaurado en todo el mundo. Y por primera vez él no cuenta una sola historia, la acción no transcurre en un solo día, tampoco en un solo lugar, no respeta la unidad de estilo, es realmente novedoso. Se adelanta su tiempo también en derechos de autor. Se queja de que los manuscritos que entrega a los empresarios teatrales son alterados, son cortados. Empieza a autoeditarse él sus obras. Fíjate, rescata tradiciones populares. Todos recordarán Fuente Ovejuna, La Dama Boba, Peribáñez y El Comendador de Ocaña, El Mejor Alcalde del Rey, El Perro del Hortelano. Bueno, el éxito le hace sufrir no pocas críticas. Él escribe, yo siempre de la envidia perseguido, extranjero en mi patria desterrado, y en su Arcadia revela una imagen de España amada, pero envidiosa e ingrata, y dice, ay dulce y cara España, madrastra de tus hijos verdaderos. En fin, te hablaba antes de su vida amorosa. Fíjate, solo le sobrevive de esos 15 hijos una hija natural, Marcela de San Félix, que es
monja y como él dramaturga. Sí, se murieron los hijos de una manera cruel, sí.
Tremenda.
Tanto bueno, de hecho creo que este sufrimiento es el que le lleva al final a hacerse cura, ¿no? Después de dos matrimonios.
Efectivamente, pues con un profundo sentimiento. Él tiene siempre un profundo sentimiento religioso, que es muy curioso, con tantas amantes. Y le conduce, como dices, a ordenarse sacerdote a los 52 años. Pero todavía le quedan 20 años de vida, y de vida creativa, y tiene algún amante, por cierto, que morirá. Una joven, y morirá ciega y afectada por la locura también. O sea que es que la tragedia no le abandona en su vida. El Lope de Vega muere a los 72 años en su casa de la calle Cervantes, en Madrid, ahora se denomina así Cervantes. Tres días antes.
Es muy gracioso porque leyendo a Trapiello estos días aprendí que en la calle Cervantes muere Lope de Vega y en la calle Lope de Vega pues vivió o murió, ya no recuerdo, Cervantes.
Sí, efectivamente, tal cual, eso es. Pues él vivió en la calle Júcar primero, que está muy cerca, y muere en la calle Cervantes, donde compra él su piso. Bueno, pues el día anterior de su muerte, él oficia misa dos días antes, el día anterior compone sonetos todavía, y sus honras fúnebres duraron 9 días en el centro de Madrid. Los cronistas lo describen como un acontecimiento el más multitudinario del reinado de Felipe IV.
Por lo popular que era.
Claro, es que fue aclamado por todos, por la aristocracia, por las clases populares. Fíjate, hay un dicho, su talento era tan reconocido y su ingenio para el teatro, que la frase es de Lope, se pronunciaba en los años del Siglo de Oro como sinónimo de calidad. Es de Lope. Así que bueno, pasó de las musas al teatro Lope de Vega con esa vida tan azarosa, pero tan creativa, tan rica, triunfó y sobre todo modernizó la novela. Y está en el libro del Guinness de los récords como autor prolífico, el tercero en la historia, que no está nada mal, ¿eh?
Madre mía, yo a veces pienso estas gentes con, fíjate, 70, 72 años, dos matrimonios, multitud de relaciones, 15 hijos, 1.800 obras de teatro, innumerables sonetos... Dicen, bueno, expediciones militares, realmente yo no sé cómo aprovechaban el tiempo. Bueno, es un ser excepcional, indudablemente, Lope de Vega. Su fiesta el miércoles, ¿no? Es este miércoles cuando se celebra su nacimiento.
El próximo 25 de noviembre, efectivamente.
Bueno, pues un momento para recordar la grandeza del castellano y de esta lengua que es tan bello patrimonio junto a otras lenguas españolas. Querida Elsa González, muchísimas gracias por recordarnos qué fue noticia la semana que viene.
Buenos días y buen fin de
semana. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Ante la pandemia, la crisis económica, la crisis política y de las instituciones, ¿en quién podemos confiar? Encuentro Madrid 2020 es una edición exclusivamente online en la que podrás seguir libre y gratuitamente mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 19 al 22 de noviembre. Sigue todo el evento en encuentromadrid.com o suscríbete al canal de YouTube de Encuentro Madrid.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Noviembre es el mes de la concienciación del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Un diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes. Por eso, ahora más que nunca, cuida de tu salud. No te olvides de tu próstata y revísala a partir de los 50 años. En Janssen, innovamos para lograr más victorias en cáncer y trabajamos cada día por un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.
Vecina, ¿qué tal?
Hola, pues aquí cuidando las plantitas.
Oye, Clara, que... Anda que no hemos charlado tú y yo en este patio desde marzo, ¿eh?
Uy, si supiera.
Y no sé, se me ha ocurrido que igual podemos compartir un décimo de lotería de Navidad. ¿Te apetece?
Claro que me apetece.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Yastel, reventamos el Black Friday. Que no te mareen con promociones que luego se acaban. Porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hoy, con este solecito que está cayendo por Madrid y hay que decir que por buena parte de España y que anticipa las lluvias que llegarán y los fríos hacia mitad de esta semana que se abre, es buen momento para la hora del Pisco Labis. Sole Mayol, buenos días.
Buenos días, Cristina. Hoy. Mira, hoy vamos a brindar por el sol, vamos a brindar por la vitamina D, que es muy buena para las defensas, que no se pueden bajar las defensas en estos tiempos tan difíciles.
¿Pero qué tomamos, vitamina D o otra cosa para el Pisco Labis?
Pues mira, vamos a tomar una cosa más rica todavía que eso. Vamos a tomarnos un vinito de Rioja muy rico, que lo tengo yo en casa ya desde hace tiempo.
Ah, muy bien. Sí, esto siempre es una recomendación españolísima y genial. Hay vinos, además, que mejoran con los años.
Sí, y hay años que mejoran con el vino. Como por ejemplo este, porque
ay, que darse la no nos dio,
por darle al vino, no sé yo lo que vamos a hacer. Mira, yo precisamente este vino lo abrimos ayer, mi marido y yo, porque oye, fíjate, llegó ayer muy pronto, más pronto de lo normal. Y digo, pero bueno, ¿pero tú cómo llegas tan pronto a casa? Y me suelta y dice, porque era el único sitio que estaba abierto. ¿Pero crees? Es sinvergüenza, de verdad.
Efectivamente. Es lo que nos está pasando a muchos, ¿eh? Que la casa es el único sitio al que ir. ¡Qué lástima!
Ya estamos cogiendo un cariño a nuestra casita, ¿verdad?
¿Y te estás tomando el vino a palo seco, Sole?
Eso jamás en la vida, no, por favor. Mira, me estoy tomando unas aceitunitas de Campo Real que me encantan, porque las patatas fritas ya te dije que me estaba quitando. Eso ya los
haces
fritos,
bien, ¿eh?
Ya los doy
haces
por perdidos.
Muy bien, porque vamos hacia la redondez, el perfecto círculo, y tampoco
exacto.
Es necesario.
Exactamente. Bueno, que es que además me ha dicho la psicóloga que tengo que agarrarme a lo bueno para no caer. Así que me estoy agarrando el vinito como una loca. Me estoy agarrando una melopea, creo, también. Me da la impresión.
Yo no sé si
y
eso...
me estoy agarrando a la aceituna. Porque veo que no hay nada. Ah, bueno, y que no te había dicho. Que luego me voy a agarrar a una paolla que estoy haciendo...
Bueno, perdona, ¿cómo paolla? ¿Quieres decir paella, que ya no sabes ni lo que hablas?
No, bonita, ¿no? Que yo, bueno, yo sé mucho de palabras y yo no hago paella, yo hago paolla, que hago la paella en la olla. Y ya está, vamos, están a punto de aceptármelo en la RAE.
Mira,
eso te lo
pues
digo
tienes
todo.
El día casi completo. Oye, me parece muy bien lo de la paolla, efectivamente, es un término que hay que acuñar.
Hombre, es más lío hacerlo, ¿no? Todo el sofrito, el caldito, así despacio, pero luego después, pues cuando vienen los invitados, que en este caso uno, porque no podemos ser más de... estamos uno o ninguno, pues eso, dos.
Pues oye, te iba a decir que tienes el día, asomándome a 13, veo que es el día tuyo, ¿eh? Es el día completo.
Exactamente, mira, tenemos el día casi completo, no, casi completo, completo del todo, porque esta noche y esta tarde van a poner a Joselito, que ya sabes que me encanta.
Eres
dos películas
fan.
Seguidas. Vamos, en 13 de televisión. Si es que yo no me lo pierdo, vamos. Mira, ¿tú te acuerdas cómo cantaba los 13? Los 13 cascabeles. Los 12 cascabeles. Y la de... Esa no me acuerdo exactamente de qué película es, que es la que más me gusta. Ten cuidado y ponte un poquito más lejos que te rompo el tímpano. Esa
ay, cántame,
que decía...
cántame por
somos
Joselito,
dos
sí.
Huérfanos, lo mismo, mi hermano. Toda la vida estaremos ¡Seguimos unidos! No me digas. Te he roto el tiempo.
Y cántame un poco también de 12 cascabeles, que me gusta mucho cuando lo cantas.
12 cascabeles tiene mi caballo por la carretera.
¡Ole, ole, Joselito! Tarde de Joselito en 13. Si me llego a acordar, les digo a 13 que hubiesen hecho una cuña contigo, porque es que es de traca. O sea, que hoy de casa... Exacto. O sea, que de casa hoy no te mueves.
No me muevo, hija, para nada. Estoy aquí tan a gustito, que además es que no me gusta a mí que me encierren. Así que para que no me encierren, me cierro yo solita. Y Santas Pascuas.
Por lo que has dicho tú, porque a ver cómo nos va en Pascua. A ver si para entonces ya tenemos la vacuna, porque si no me veo en la Semana Santa haciendo las procesiones por el salón.
Pero vamos, que nos van a hacer las Pascuas seguro, porque eventos se los va a llevar el viento. Y luego los puentes se los lleva la corriente.
Ah, o sea, ya nos han anunciado que el de diciembre por lo menos
también se lo lleva.
Sí, sí, sí. Me estás animando, ¿eh? Me estás animando, Sole.
Bueno, no, mujer, sí, lo que tú estabas diciendo, ya tenemos casi la vacuna, que el otro día teníamos solo una, y ahora tenemos la Moderna, la de Oxford. Ay, y no te he dicho que van a sacar una vacuna también muy buena, los de IKEA. Lo que pasa es que te la tienes que montar tú. Tú te llevas ahí todos los estrógenos y los alérgenos y los antígenos, los mezclas y ala, y te los mandan por Amazon.
¿Te imaginas la vacuna por Amazon y para montarla con un kit? Está muy bien.
Sí, exactamente, sí. No tengo nada contra Amazon, pero el otro día vi un anuncio que me gustó mucho, que me gusta más todavía, que es Ama tu zona. O sea, que creo que lo que tenemos que hacer justo en este momento es comprar en las tiendas de tu barrio.
Que sí, incluso de cara al Black Friday, que es el próximo viernes, hay posibilidades de meterse en internet y buscar redes de comercios cercanos que se están organizando, claro, para que podamos comprar por la red.
Y hay que ayudar a esta gente que está muy, muy necesitada.
Sí, hay que ayudar a los que más lo necesitan.
Ay, y no me quiero ir antes sin despedirme de todas las Cecilias y de felicitarlas, porque hoy es su día. Día de las Cecilias, que además ya sabrás tú que es el día de los músicos. Santa Cecilia,
la patrona de los músicos.
Es la patrona de los músicos, que también nos vamos a acordar un poquito hoy de ellos, que estamos los músicos, los actores y todo. Toda la farándula.
A ver si Natalia por ahí nos puede poner una canción de Cecilia, que es una cosa muy, muy bonita para despedir.
No me digas más.
Fíjate que no sabía yo que hoy era Santa Cecilia. Querida Sole Mayol,
bueno,
disfrutes mucho. Que disfrutes mucho de Joselito.
Seguramente. Un besazo y viva la Santa Cecilia y muchas felicidades a todas.
Un abrazo. Adiós,
un abrazo.
Adiós.
You moved out of my heart, still got the bruise. I'd give it all back to be next to you. I turn my radio off and it's just my luck. Why, yeah, 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 yeah. I turn my TV on, it's the same old song.
Pues es el momento de saludar a Pepio Neto, que además, para terminar el programa, que yo siempre me sorprendo cuando esto se acaba, pues nos trae una propuesta de lo más práctico. Es que nos va a enseñar, yo al principio me quedé sorprendida, pero luego dije, jolín, pues con dos o tres toques podemos cambiar un plato. Nos va a enseñar salsas. Pepio Neto, muy buenos días, que hay alivio.
Muy buenos días, Cris, que hay alivio, efectivamente.
Está Mikey por ahí también, no sé si anda,
sí.
Mikey de Toro. Hola,
sí,
hola.
Pero ¿nos va a enseñar salsas o a bailar salsa? ¿Has cambiado de profesión, Pepe?
Mira qué bien traído, Eva,
Ya estoy aprendiendo.
¿Tú sabes bailar, Pepio Neto? No me lo imagino yo.
A mí me da vergüenza bailar, ¿sabes por qué, Cristina? Por no dejar el ridículo a los que me rodean, ¿comprendes? Yo soy un fenómeno bailando, Cristina, de verdad.
Es una excusa más buena.
¿En serio?
Que sí.
Ya de verdad. Yo bailo todo bailo. A mi forma, ¿comprende? Otra cosa es a los demás.
Y nunca se podrá demostrar.
Esta vida oculta de las personas no deja de sorprenderme. O sea, cuando yo me enteré de que Gustavo Villapalos era buceador, a botella, o cuando me he enterado de que Girauta es extraordinario guitarrista, o que Isabel San Sebastián también canta y toca la guitarra maravillosamente, no he dejado de sorprenderme, porque la gente siempre nos creemos que tiene un solo rostro. O sea, que a lo mejor Pepe pues es gastrónomo y además es bailarín, claro, puede ser.
Hoy he descubierto también, por cierto, a mí lo que está diciendo, que Sole Mayor también canta, pero que no me cante más Sole, por favor, por lo que más quiere, hermana.
Sole canta genial, ¿eh? Pues le voy a decir que se sume con nosotros al final del programa a partir de ahora, porque puede ser muy divertido despedirnos cantando, efectivamente.
No es mala idea.
Bueno, salsas, ¿qué tal se te dan, Mikey de Toro?
Pues precisamente que venga Pepe a contarnos sobre esto, bien, porque la semana pasada me hice unas carrilleras de ternera, así estofaditas, y lo hablaba ayer con mi padre, se me quedó la salsa rara. No terminó de coger, la carrillera no se me quedó blandita, de esto que se deshace. No sé, y claro, se me quedó poca salsa y dije, pero qué he hecho mal, si la he tenido en la olla hora y media, macho. Así que me vieron.
Pues a lo mejor no añadiste, yo qué sé, vino lleva o qué lleva la carrillera.
Joder, llevaba una barbaridad de vino, le eché, creo que.
Pero está claro que lo
medio
redujiste.
Medio litro de vino.
Bueno, que sí,
en hora y media. Sí, 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 sí. Si no, no sé qué hice mal.
No, no, medio litro en hora y media, ¿no? Me parece poco, ¿eh?
Claro, claro, claro.
Ah, sí. Pues es, coincidís es que todos en lo mismo. Dura. Claro. Claro, que lo dejé poco tiempo. Eso es lo que me ha dicho todo el mundo. Tenía que haber dejado fuego más bajo.
No, 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 más vino.
Madre mía, si carrilleras medio litro de vino, Cris. Si es que me iba a coger un pedo a base.
Medio litro de vino no es nada para una hora y media de guiso.
No te preocupes, Mike, que los hay peores. Mira, ahora estamos haciendo una sesión, Cristina, en Saboreando. En el blog de gastronomía de la cadena COPE, que yo tengo la suerte de llegarlo, estamos haciendo una sesión que se llama Cocinando con las Estrellas, y ahora mismo me acaba de mandar su receta correspondiente Ángel Expósito, también me la ha mandado Carlos Herrera, el Piracinero. Así que te lo digo para que tú te vayas preparando, Cris, ¿eh?
Ah, vale. ¿Y qué te han cocinado Carlos y Expósito?
Mira, Expósito ahora mismo me ha mandado ahora mismo un WhatsApp y no, ni siquiera lo he visto. Herrera me ha mandado un arroz con habichuela que está para matarse, Cristina.
¡Qué bueno!
De verdad, lo podéis escuchar
es que estos
ahí.
Estos son grandes gastrónomos. En el caso de Carlos, tú fíjate, arroz con habichuelas, qué barbaridad.
Y estoy deseando
yo,
que
no sé qué iba a hacerte.
¿Qué le ha mandado Ángel Expósito? Estoy deseando terminar la sesión para verlo. Bueno, efectivamente, Cristina, parece una tontería, pero si nos fijamos detenidamente, la base fundamental de la cocina consiste la salsa, ¿eh? De hecho, hay muchos platos que le dan nombre a estos gracias a la salsa con lo que se ha elaborado. Fíjate, por ejemplo, como ejemplo, ahí tenemos la... Y para centrarnos bien, yo cuando impartía clases de cocina en las escuelas profesionales de la Sagrada Familia, que creó el padre Villoslada allí en Alcalá la Real, bueno, yo hice un esquema con las salsas básicas, ¿no? Y de cada una de las salsas básicas se derivan otra serie de salsas que se llaman derivadas. Por ejemplo, tenemos la bechamel, ¿no? Pues de la bechamel deriva la belleroy, la salsa crema, la aurora, la aronay. De la salsa, por ejemplo, mayonesa. La salsa mayonesa no es como tal, es una salsa básica de la cual se deriva otras tantas de esta, ¿no? Por ejemplo, de la salsa mayonesa se deriva muy bien, Michael, ahí va. Vamos. Muy bien, ahí. La lioli, la salsa rosa, la muselina, la remulada, la salsa tártara y la salsa holandesa es otra salsa básica de la cual se deriva otra serie de salsa, ¿no? La salsa de tomate, por ejemplo, tenemos la salsa americana, que es la salsa que se hace con el jugo de los mariscos, la chanfaina, que es con calabacín, con cebolla, pimiento, la portuguesa con ajo, con cebolla, la salsa flamenca, y ahí y vamos a confeccionar un plato como ejemplo con lo que estoy diciendo, por ejemplo. La salsa flamenca es con la que se confecciona el huevo a la flamenca. Hay algunos que se creen que el huevo a la flamenca es porque el cocinero o la cocinera se viste de faralae, ¿eh?
O a la pata coja.
Ay, deja los chistes que sufro yo mucho. ¿Y qué lleva la salsa flamenca?
Pues mira, la salsa flamenca es, utilizando la salsa básica, que estamos diciendo que es la salsa de tomate, ya tenemos hecho la salsa básica que es el tomate, y ahora a esta se coge un poquito de salsa de tomate y se le incorpora pues unos guisantes, unas patatas fritas a cuadritos, unos pimientos morrones, un poquito de embutido, y así se convierte la salsa flamenca, que es, repito, y disculpe que sea tan reiterativo, una salsa derivada de la salsa de tomate. Y ahora pues ponemos esta salsa derivada a la flamenca en una cazuela de barro, le ponemos los huevos correspondientes, que habitualmente es lo que se pone por cada persona, le ponemos la losita de jamón, la losita de chorizo, y lo vamos a llevar al horno hasta que los huevos se cogen, y así conseguimos los huevos de la flamenca, que se hace gracias a la salsa derivada del tomate como la flamenca, Cristina.
Claro, lo que pasa es que en este capítulo de las salsas que nos habías propuesto para hoy, yo digo, bueno, ¿qué hacemos? Porque efectivamente, si hablamos de grandes familias de salsas, bechamel, mayonesa, holandesa, tomate, chanfaina, portuguesa, ¿cómo elegimos ahora para que no nos hagamos un lío? Porque no vamos a hablar de todas ellas.
Claro, pues muy sencillo. Mira, yo lo voy a poner ahora en mi blog para que nuestra gente de COPE se sitúen perfectamente, aquellas personas que desconozcan cómo se el mundo de la salsa, Y así, de esta forma, vamos a orientarnos perfectamente. Para ello, vamos a aprender cuáles son las salsas básicas, ¿no? Y una vez, ajá, que tengamos conciencia y conocimiento de las salsas básicas, vamos a ir desplegando las diferentes salsas derivadas de cada una de estas. Y así, de esta forma, es bastante sencillo. Yo lo voy a poner en mi blog. Estoy encantado. Y además, si hay algún que otro oyente tiene alguna duda, como hacen muchos y muchos de la gente de los fines semaneros, Cristina, oneto@cope.es, yo estaré encantado de atender a todo y a cada uno que tenga la duda correspondiente, ¿no? Y bueno, la verdad es que este mundo de la salsa es apasionante. Fíjate, la gran...
Bueno, pues vamos a dejar a Mikey que elija, porque de todas estas familias, a lo mejor a él le interesa que le expliques una en concreto. Besamel, mayonesa, holandesa,
me gustaría
portuguesa,
saber
chanfaina...
De las de la mayonesa, además, yo creo.
No me acuerdo, me estoy acordando ahora, Cristina, tengo más remedio que recordarlo a la... a la de Móstoles, que arte. Me daba hasta miedo decir a la Suprema de Móstoles. Cuando estaban aquí en el programa, cuando decía la salsa béchame, y empezaban ella con el casondeo, bésame, béchame mucho, qué guasa tenía.
Sí, pero es que además cantan muy bien, las Supremas, era muy gracioso escucharlas. Pero que no me digas que no sabes hacer una mayonesa, Mikey, que esto es muy ordinario.
Sí. Ah, no, pensaba que decíais la derivada.
Ah, las derivadas.
Porque sí, las básicas sí, pero si es que además eso te lo hace toda la Thermomix. O el robot de cocina
de
turno.
Bueno, yo es que no tengo. ¿Crees que todos tenemos ese aparato?
Mira, por ejemplo, ya tenemos hecha la salsa mayonesa, que ya que Mike seguro que la sabe hacer. Lo que pasa es que tiene mucha guasa y se subestima,
sí,
se subestima mucho.
No, hombre, no, que sí que la sé hacer, que es con un huevo y aceite, si no tiene más
misterio. Ya tiene hecha la salsa mayonesa, ¿no? Pues ahora vamos a coger vamos a coger ajo y aceite, lo machacamos perfectamente y le incorporamos un pegotoncito de la salsa básica de la mayonesa y así obtendremos la alioli. Por ejemplo, ¿quieren ustedes hacer una salsa tártara que le va de maravilla para los mariscos, no? Pues vamos a hacer la salsa mayonesa, que es la básica, y luego cogemos un pegotón de salsa mayonesa de la básica, le incorporamos unos poquitos de pepinillo, alcaparra, huevo duro y un poquito de mostaza y así habremos conseguido la salsa tártara que es derivada de la mayonesa.
Amiga, esto sí que me viene bien a mí, fíjate. O sea, añadirle mostaza y alcaparras y pepinillos, está bien.
Claro, sí, y así como si todo, la salsa
ahora para
rosa.
Navidad es muy práctico, sí.
La salsa rosa, que es muy conocida y muy común, ¿no? Bueno, pues una salsa mayonesa, la salsa básica, a la que se le incorpora tomate ketchup, un poquito de coñac, un poquito de zumo, y así conseguimos la salsa rosa. Es muy interesante. Oye, el mundo de la salsa, fíjate.
Y Pepe, de estas, ¿tú consideras que lo que lleva el estofado de los guisos son salsas, imagino? ¿O lo consideras más sofrito?
No, eso es un fondo. Otra cosa son los fondos de cocina, ¿no? Fundamentalmente, si tú tienes conciencia y tienes buenos conocimientos de los fondos de cocina, así va a avanzar de forma importante en los conocimientos de los fogones. Eso es importante. Los fondos,
pero no
las salsas,
son salsas.
Son fondos de cocina, Cristina.
O sea, otro día hablaremos de los fondos de cocina. ¿Y cómo es la salsa holandesa, Pepe?
Bueno, la salsa holandesa es, salvando las distancias, es como si fuese una salsa mayonesa. Lo que ocurre es que, en vez de utilizar aceite, se utiliza mantequilla y se hace siempre a una cierta temperatura, ¿no? Incorporándole la mantequilla ya líquida a esos huevos sin dejar de mover en el fuego y así conseguimos la salsa holandesa, que es también precisamente, me alegro que me lo recuerde, Cristina, una salsa básica, una salsa básica de la cual pues derivan otras tantas, como por ejemplo la salsa archiduque, es una salsa holandesa de la cual se coge un poquito y se le incorpora una reducción de vino de diamante, un poquito de coñac, un poquito de mantequilla y guarnecida con champiñones, y así obtendremos la salsa archiduque. Luego también de la salsa holandesa se puede derivar la salsa champán, la bernesa, el chorón,
son salsas un poco pesadas, porque
son
con la base de mantequilla
son
un poquito... Oye, ¿y los oyentes qué dicen de las salsas, Mikey? ¿Tenemos algún tipo de intervención?
Sí, porque mirad, ¿vosotros habéis tenido alguna vez o os ha surgido con amigos o lo que sea la pregunta de cómo se hace de verdad la carbonara? Porque yo, por ejemplo, cuando hago la carbonara...
Hay una disputa en mi casa.
Eso es, yo siempre he hecho nata. O sea, yo a los huevos, a la mezcla de huevos, he hecho nata, orégano y queso. Nada, claro, sí. Eso es. Pues te preguntan, Pepe, ¿cómo es la carbonara clásica?
Bueno,
si lo sabes.
Carbonara... Sí, sí, no, la carbonara clásica, efectivamente, tú lo has dicho muy bien. Básicamente de lo que tú has partido, ¿no? Mantequilla, con nata líquida y fundamentalmente bacon. Pero no el bacon ahumado, sino el bacon ya curado como el jamón, ¿no?
Y, bueno, pero, por ejemplo, mi hija, que es muy purista, dice que de nata nada, que se hace toda con huevo.
Que se hace toda con huevo.
Que va pura toda, sí, sí, sí. Y además, sí. Amigos míos italianos también son de esta escuela, ¿eh? Que sí, la carbonara se hace con huevo, no con nata.
Sí, pero es verdad, es un tema un tanto controvertido, ¿no? Hombre, el incorporarse de nata es para disimular y reducir la cantidad de huevo que se le debería echar, ¿no? Es verdad, ¿no? Es cierto.
Luego nos llega... en la receta original estoy leyendo aquí en internet, huevos, queso, guanciale, que no sé qué es, pimienta negra, o sea, pimienta negra tocinera. Huevos, queso, pimienta negra, sí.
Fíjate. Y ya está. Se mezcla ahí encima, pues mira. Lo probaré. Luego nos preguntan también, en salsas en las que se echa tomate, Pepe, te dice la típica receta, pues ahora echas un par de cucharadas de tomate. ¿Tú qué sueles utilizar, tomate natural o de bote? Porque lo que nos dice, creo que esta era una oyente, nos dice que alguna vez lo que ella ha utilizado es tomate concentrado.
Sí, bueno, pero esto es igual que como aquella vez que estuvimos hablando de esas pastillas famosas que hay en esos caldos concentrados, ¿no? Quiero decir que el tomate de bote, el tomate de lata, no es malo, ni muchísimo menos, ¿no? Si está en el mercado, pues es malo. Además, hay marcas de tomate muy buenas, ¿no? Pero puesto a escoger, yo personalmente siempre me decanto por el tomate natural, un buen perolón de tomate frito, así hecho 4 o 5 horas fuego lento y luego pasado por el pasapuré, eso es una auténtica maravilla. Hombre,
eso, eso es un lujo. Lo que pasa es que tienes que tener primero tomates muy rojos, que no siempre lo tienes, y sobre todo tiempo. Si es que el problema de la cocina es el tiempo.
Sí, es el tiempo.
Pero hay tiempo para todo, Cristina. No me vengan a ir con excusas, ¿eh? Si estamos interesados en una determinada cuestión, siempre sacamos un tiempo de donde vaya, ¿eh?
Y Pepe, el hecho de, yo supongo que esto ya es más para sofritos, que es lo que también he utilizado yo más, que se está optando mucho por usar un oyente que está optando mucho por usar el vino dulce en las recetas, en las que le pide vino, le echa, dice, un cuartito de vasito de vino dulce.
Bueno, depende también del tipo de plato que estemos confeccionando, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo, y a mí me gusta siempre hablar con ejemplo, que sí se me entiende mejor, ¿no? Si estamos haciendo un determinado plato donde, por ejemplo, el solomillo, ¿no? El solomillo la castellana, por ejemplo, que se hace con cebolla, champiñones, se le incorpora un poquito de vino dulce en este caso y favorece. Es que depende también del plato en concreto que se esté haciendo, ¿no? También ten en cuenta que si estamos haciendo un plato de la cocina de lo dulce, el vino dulce tiene más sentido, ¿no? El que el vino dulce es una cosa, el vino moscato es otra, que son dos cosas diferentes, ¿eh?
No sé si hemos agotado las consultas de los oyentes,
sí,
Mikey.
Ya estamos.
Bueno, pues ahora sí, ahora tenemos que despedirnos de Pepe Oneto y hacer el final del programa. Pepe, muchísimas gracias, que hay alivio.
Prepárate, que tú también vas a estar en esa relación de Cocinando con las Estrellas, Cris.
No te vas a acabar, últimamente, ¿eh? Últimamente no hago nada de cocina. Estoy muy por detrás de los hombres. Ahora se han cambiado las tornas.
No puede ser tu famosa sopa de tomate, Cristina.
Ay, esa la he hecho tantas veces. Es lo único que hago bien, pero bueno, de cara a las Navidades lo intentaré. Un abrazo muy fuerte, querido Pepe. Que haya alivio.
Que haya alivio. Adiós, Mike.
Adiós, Pepe. Un abrazo fuerte.
Chao, chao.
Chao.
Que casi no hemos podido escuchar a los oyentes, Mikey.
No, no hemos podido, y además, Cristina, les quería recordar yo que hoy es el último día que tenemos para hacer esa donación al Banco de Alimentos, que este año ha sido un poco distinta y que hay muchos voluntarios que en los comercios, en las grandes superficies, están pidiendo una ayuda. Dicen y nos avisan que hay gente que desconfía un poco porque las ayudas este año son económicas y no en especie. Y dicen que, por favor, que no tengan miedo, que está funcionando muy bien y que hoy, como último día, quien vaya a hacer la compra, que se anime y que done un poquito de dinero. Y por otro lado, Cristina, hoy hemos tenido un asunto durante toda la mañana que nos ha ocupado prácticamente la mitad del programa, que ha sido las grandes manifestaciones que ha habido en toda España, en 30 provincias.
Ha sido un éxito, hay que decir. Más de 50 ciudades han convocado y con harto éxito a los coches en protesta por la ley CELA. Y en plena pandemia la gente se ha volcado. La castellana española, kilómetros y kilómetros desde la Plaza Castilla hasta Atocha, completamente colapsada. Ha sido precioso, de verdad.
Y nos han saludado, Cristina, desde muchísimos sitios, desde Badajoz, Badajoz, Albacete, Teruel, Huesca, Pontevedra, Ourense, Cádiz, Granada, Córdoba y de Ciudad Real, desde donde nos decían que hoy es un gran día, que hoy era un día para celebrar. Nos lo han mandado en nota de voz y lo podemos escuchar.
Hoy es un gran día en el que España entera ha salido en contra del totalitarismo que nos quiere imponer este gobierno. Me trago la palabra que iba a decir. Y hemos salido, la gente de bien, hemos salido a defender nuestra libertad. La libertad para elegir la educación de nuestros hijos, cada uno que lleve a sus hijos al colegio que quiera. Porque una educación pública es aquella que le pertenece a la sociedad española, no al Estado. Así que desde Ciudad Real un abrazo para todos, porque aquí está siendo la manifestación multitudinaria.
Que quede a modo de resumen, Cristina, que todos los oyentes han estado hoy mucho acompañándonos desde sus coches, desde todas las manifestaciones de toda España.
Gracias de verdad, y sobre todo nosotros os hemos acompañado a vosotros, que habéis triunfado de verdad en nombre de la libertad. Nos despedimos hasta la semana que viene. El sábado próximo a las 10, las 9 de la mañana estaremos con vosotros. Os dejamos con los compañeros de Tiempo de Juego, con los de Informativos, con Expósito, con Pilar Cisneros, con Fernando de Aro, con Carlos Herrera, la mejor programación de la radio española. Y aquí os abrazamos Marci Ortega, Jesús García Ercilla, Miguel Soria, Diego González, Mikey de Toro. El control ha sido de la gran Natalia Escobar, el central de Fernando Rodríguez y Cristina López-Schlichting. En nombre de la libertad te dice adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.